Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía con Aroa Carbonell, bienvenida.
Hola, buenos días Antonio.
Con Rafael Gil, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y con una persona muy querida en esta radio universitaria, José Alfaro, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, yo genial, encantado de poder hablar, aunque sea por teléfono, con vosotros.
Un reencuentro de amigos, de viejos cierto, conocidos, cierto. Cinéfilos. Vamos a seguir el hilo habitual de cada Cinemanía. Comentaremos las películas que se han estrenado este fin de semana, que son siete en Madrid y Barcelona, de las cuales me parece que apenas tres han llegado hasta nuestra tierra. Y a continuación pues hablaremos de algunos otros temas relacionados con la actualidad cinematográfica. Aroa, primer estreno.
Bueno, pues empezamos el día con Objetivo La Casa Blanca, la película estadounidense de Anthony Fuqua. Bueno, llama mucho el reparto porque tenemos a Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman o Dylan McDermott. Pero bueno, hay que decir que es una película más sobre los coreanos atacan la Casa Blanca y pues belicista, no tiene mucho más.
Y Rafael Gil se ha atrevido, ha osado pasar por taquilla y verla este fin de semana. Sorprendido nos has.
No, a mí me ha gustado porque, vamos a ver, me ha gustado dentro de lo que es el nivel de este tipo de películas. Yo creo que es una película descontextualizada, porque si esta película se hubiera estrenado hace 20 años, o en los años 80, hubiera sido un éxito rotundo.
Pero parece que le pones un pero.
No, a mí me ha recordado a Air Force One.
Bueno, y marea mucho la pirotecnia. ¿Llega un momento de saturación o se soporta bien?
No, a mí lo que me ha sorprendido es cómo los coreanos toman la Casa Blanca.
Con facilidad. Se cuelan, ¿no?
Con facilidad. Yo creo que esto en España no nunca hubiera pasado, tomar la Moncloa con un avión. Pero bueno, pues hay que creérselo.
Muy bien, pues ahí nos reímos, pero ahí está Objetivo La Casa Blanca liderando la clasificación con Iron Man, tercera parte, que Iron Man 3, que todavía está allá arriba. Y dejando además a mucha distancia a todas las demás de la cartelera.
Yo creo, si me permite
sí,
hablar,
sí.
Antonio,
claro que
tengo una particular, porque está en la taquilla liderándola con Iron Man 3, y con estas dos películas, yo creo que pasa un poco que los norcoreanos como que están ahí, por ahí en medio, ¿no? En ambas películas. Y entonces a mí me llama la atención cómo Estados Unidos tiene esa capacidad de, en el cine, pues, reírse un poco de sí mismo y en un conflicto, ¿no? Que hay un conflicto evidente entre Corea del Norte y Estados Unidos. Salen dos películas en las que Corea del Norte ataca a Estados Unidos y en concreto, bueno, en Objetivo Casa Blanca, como habéis dicho, se cuelan en la Casa Blanca y además que creo que lo hacen en tiempo real, si no me equivoco. Yo no he visto la película, pero Gil, no sé, Rafael, no sé si tú lo puedes decir. ¿Es en tiempo real la cómo toman la Casa Blanca? ¿En 15 minutos o algo así, puede ser?
Pues el objetivo era tomarla en menos de 15. Lo que pasa es que, si te digo la verdad, tampoco estaba con el reloj controlando si lo hicieron a tiempo real.
Pues creo que he leído por ahí que es a tiempo real, recordando un poco la serie 24 de Jack Bauer, y ahí es un poco ahí el tono de la película en cierto momento. Y no sé, que a mí eso, que me hace mucha gracia, me llama mucho la atención cómo se pueden reír de sí mismos y decir, estamos en conflicto con Norcorea, pues mira, tenemos películas para ir a tomar en las que los norcoreanos nos atacan.
Pero
a ver si la realidad supera la ficción algún día.
Pero el cine americano pasa igual que con el cine español. Ellos hacen películas con norcoreanos y nosotros hacemos películas con la guerra civil.
Sí, así es.
Aroa, segundo estreno.
Pues hablando de películas sobre la guerra civil, vamos a hablar de La Mula, cómo no. Que bueno, yo tengo que decir un poco que a mí me recuerda a War Horse, la película que estrenó el año pasado Steven Spielberg, que era sobre la Segunda Guerra Mundial y un caballo. Esta vez hablamos de... Esa es la española, porque esta vez hablamos de la guerra civil y una mula. Y bueno, es la historia en la que Mario Casas se encuentra a mitad de la guerra civil, en plena guerra, una mula y decide salvarla. Dejando de lado toda la guerra, decide centrarse en la mula. Es un poco en clave de comedia. Y bueno, se trata de una manera diferente. No son las típicas películas que estamos acostumbrados a ver en España sobre nuestra guerra. Pero bueno, el director es Michael Radford. que lo conoceremos por 1984, que es la adaptación de la película George Orwell.
Y El cartero y Pablo Neruda.
Y El cartero y Pablo Neruda.
Sí, que fue, yo creo que, la niña mimada. Una película así, muy querida, un tanto sobrevalorada, que no era para tanto, pero caía muy bien.
Oye, no, tengo la duda. ¿War Horse no era de la Primera Guerra Mundial?
Bueno, era puede ser de la Primera.
De la Primera Guerra Mundial, recuerde también, sí. Y luego, aparte, la mula, yo creo, ha tenido problemas, ¿no?
Porque muchos, Alfaro, muchísimos problemas. 4 años de problemas y, de hecho, se ha estrenado con una copia que se ve mal. Dicho así, sí, claro, y para que se entienda. Se ve muy mal porque la copia que se ve no es la que debería haber. Ser un apaño, han hecho un apaño. Y, bueno, es una copia de trabajo que la han pasado a cine y a digital, para según en qué sala se vaya a proyectar. Pero se nota mucho que es una copia de trabajo. Bueno, a mí, yo la vi ayer y me parece un sainete con... Eso sí, me pareció que el acento jienense está muy bien cuidado, que no es nada fácil, ¿eh? Que todos los actores, desde Mario Casas hasta el último secundario, excepto Luis Callejo no emplea ese acento de Jaén. Pero está muy trabajado. Ahora mi pregunta es, o era, ¿para qué y para quién se ha rodado esa película y para quién se cuenta esa historia, a quién interesa? Y ahora os dejo hablar ya mismo, pero un dato de ayer que me sucedió a mí, y creo que estos datos de valor sociológico tienen su, en fin, su significación. Única copia en la provincia de Alicante, Cines Yelmo, una sala muy grande, la sala 5, fui a la sesión de sobremesa, hubo cuatro espectadores, dos chicas jóvenes que se situaron en la parte superior, así como en la fila 15, y una pareja de adolescentes que antes de que se apagaran las luces, desde luego estaban como muy acaramelados, eran una bola.
Por decirlo finamente.
Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que cuando llevábamos, no llegó un cuarto de hora justa de proyección, en el minuto 15, hubo dos de esas personas que se salieron de la sala para no volver, no iban al baño precisamente, eran la pareja de adolescentes los que se salieron.
Los acaramelados, ¿no?
Los acaramelados. Y las dos chicas se quedaron hasta el final y cuando descendían las escaleras, para que la señora de la limpieza, que no sea que entra, porque nadie había ensuciado nada, pero la señora de la limpieza siempre espera pacientemente a que bajen los espectadores para subir ella. Bueno, pues el único comentario de esas dos chicas fue... Pues me esperaba más. Bueno, de una de ellas que le decía a la otra, pues me esperaba más. Bueno, pues esto que parece una tontería, a mí me sirvió como termómetro. O sea, una película que invita a marcharse al público que adora a Mario Casas, permitidme que plantee para qué se ha rodado. Porque está claro que es muy indefinido el perfil del público al que va dirigida. Los mayores, constato que no van, y bueno, los más jóvenes, creo que he explicado bastante meridianamente qué es lo que ocurre si acuden a verla. Aroa, Rafa y Alfaro, da igual el Alfaro que está más lejos, que empiece él.
Mira, pues yo creo que a mí la sensación que me da la mula es de rareza por lo que has dicho del público al que va dirigido, ¿no? Esa prototipo de público al que va dirigido Mario Casas, que abandone la sala o que se esperaba más de la película. A lo mejor es que aquí pues hay un cambio cualitativo, un cambio de registro en Mario Casas, que a lo mejor es algo más de lo que yo, por ejemplo, me esperaba que él diera al cine. Yo siempre no he tenido mucha predilección por Mario Casas, y parece ser que bueno, ganó el mejor actor en el Festival de Málaga y puede que a partir de ahora, después de Grupo 7, de La Mula, un poco se perfile como que un proyecto de buena
actor. Sí, y que se le respete más, que se le respete más, claro que sí.
Que deje de ser H y deje de ser,
sí,
deje de ser el cuerpo sin camisa para ser pues algo más.
Y aparte, el cachitas.
Sí, y aparte lo que decías de todo esto, que es una película rara porque el director se fue, se dejó la película media, ahora la han montado sin el director, con un director anónimo que ha terminado de rodar alguna cosa, la han digitalizado, se ve mal. A mí me da aire de rareza esta película y yo creo que el público objetivo de las películas normales, comerciales de Mario Casas, se espere más de esta película es una buena señal, puede ser, para el actor y un poco para la película. A mí me transmite una buena señal, no sé.
Bueno, o sea, tú lo ves la botella medio llena. Interpreta que incluso estas reacciones adversas, bueno, ves también la parte positiva que tienen. Que algo está cambiando, algo ha cambiado en la filmografía de Mario Casas.
Yo creo que sí, yo lo quiero ver por ese lado. Y a ver si sigue así.
A ver qué ocurre, a ver qué futuro le espera.
Bueno, también hay que decir que se llevó el premio Festival de Málaga Mejor Actor, así que si el jurado consideró que hacía un buen papel, quizá sea un salto al cine más serio. Pero tengo que recordar que él mismo dijo que España necesitaba también el cine comercial y que él estaba dispuesto a protagonizar esas películas.
Sí.
Así que tampoco creo que él quiera independizarse un poco de lo que es ese tipo de cine, sino sabe quién es y sabe lo que hace. Y sabe que a qué público llama también y se aprovecha mucho de ello.
Yo no la he visto, pero es que estoy de acuerdo con vosotros dos. No tengo nada que añadir.
Sí.
También lo del acento jienense que decías, escuché en una entrevista que hacía Mario Casas, que lo había conseguido porque en un viaje a Jaén, un chaval joven le pidió una foto.
Sí.
Y cuando le pidió la foto, se dio cuenta de su acento y dijo, pues esto es lo que busco, tal.
Ah, qué bien.
Y entonces le dijo al chaval que le pidió la foto, le dijo, oye, yo me he hecho una foto contigo, ahora me podrías ayudar tú en mi próxima película. Y a raíz de ahí se hizo amigo del chaval, el chaval le invitó a su casa con su familia, y bueno, y ahora
qué bien,
Mario
qué
Casas
bien.
Dice que son grandes amigos, que gracias a él ha conseguido también un poco clavar ese acento jienense.
Es muy complicado hacer el acento bien, ¿eh? Además, con los matices, que no es lo mismo de Jaén que de Cádiz, Málaga, Sevilla o Córdoba. Y lo ha clavado. De hecho, el crítico del País, Javier Ocaña, es de Martos, una de las localidades más nutridas de la provincia de Jaén, y ha destacado, ha subrayado lo bien que está el acento. Yo también quiero salvar a María Valverde, porque en Málaga, por lo menos los críticos locales, hablaban muy mal de la interpretación de María Valverde. Decían, bueno, textual, lo que publicaron, que parecía un sketch de Los Morancos. Yo lo veo un poco ofensivo, porque llegaron a publicar eso en los periódicos locales, y después de ver la película, pues reconozco que no es para tanto, que María Valverde pues también ha cuidado mucho ese acento, y claro, una cosa es hablar a la manera de, y otra cosa que te etiqueten de hacer un sketch de Los Morancos, pero el trabajo es muy loable, tanto por parte de Mario como por parte de María, o sea que ahí creo que nuestros compañeros se pasaron bastante. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos cuatro películas más que, la verdad, no, cinco películas más que no tenemos mucha oportunidad de ver por Alicante, ni por Murcia, ni por Albacete, ni por tantas ciudades. Aroa.
Bueno, en este caso yo creo que sí, Stoker sí que llegará a los cines. Volvemos a Estados Unidos y es la película, es el salto al cine estadounidense de Park Chan-wook, el director de Oldboy, el coreano. Y bueno, es una especie de drama. Ay, no lo he dicho, pero el guionista es Wenzel Miller, que es el protagonista de Prison Break. Ha sido su salto como guionista y bueno, pues recalcar eso. Y bueno, estamos hablando en este caso de una historia en la que un adolescente el día de su cumpleaños pierde a su padre en un accidente de tráfico y entonces su vida como que pega un giro, ya nadie siente que nadie la entiende, su madre no está bien. Y de repente, el día del funeral, se encuentra con su tío y ella no quiere nada con él, está muy... Siente que no se entiende con su tío, que no es su padre y que no quiere que lo reemplace, pero poco a poco se va dando cuenta de como que sí que tiene muchas más cosas en común de las que ella pensaba.
He tenido la oportunidad de verla, me parece una película extraña, con una atmósfera muy inquietante, pero muy, muy bella, muy agradable de ver. algo tan sutil como el recorrido de una araña a través del cuerpo, de un cuerpo humano, en primerísimo plano, se convierte en un recital, en un recital. Pero es que toda la película, yo creo que toda la película, desde el arranque hasta el final, tiene esa capacidad hipnótica. Y yo sí que invitaría a verla. A mí me parece que es diferente. Hombre, una película que para el gran público puede que no sea. Me imagino que alguien, a lo mejor, también se salió ayer domingo. Pero hay que verla, hay que verla.
Hombre, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí, escuchando el argumento, a mí me ha parecido un drama dominguero de las 3 de la tarde.
Pero no solo el argumento, sino también el cómo está contado. Hay que entender que el director es coreano y Oldboy también parece una historia normal hasta que la ves.
No tiene nada de convencional, nada. Tal como está narrada, tal como el poderío visual que tiene, la hace diferente. Os puedo asegurar que la hace diferente. Y claro, el público no avisado, pues se queda bastante perplejo, porque no saben bien qué es lo que están viendo, qué es lo que les están contando. Pero está muy bien que haya valientes que se atrevan a contar historias como Stoker. A mí me alegra mucho. Alfaro.
No la he visto la película, pero sí que tengo ganas de verla. Y es que abogo por estas películas que priman un poco también la forma y la estética visual, no por encima de la historia, pero sí que la que es tan importante como la historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque quizá a lo mejor la historia es un poco, puede sonar a drama dominguero, pero si la forma y la estética seguida y el recorrido con la cámara es diferente y es más atractivo, pues quizás solo por eso te puede llevar al cine a verla y puedes salir contento. No sé, es mi opinión. Yo creo que soy muy fan de este tipo de películas.
Sí, hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas y hay que tener la mirada abierta. Hay que saber mirar y estar predispuesto a sentir sensaciones.
El director será la primera película que realiza, bueno, Hollywood, con un reparto como Nicole Kidman, con Mia Wasikowska, con un reparto más hollywoodiense, ¿no?
Sí, un reparto de primera. Bueno, y nos quedan las independientes,
que no vemos.
las que no vamos a poder ver. ¿Cuál
pues vamos a empezar ahora dando un salto a Italia. Nos vamos a la película de Daniel Vicari, Díaz, no limpies esta sangre. Es una película de un tema bastante actual, tratamos los derechos humanos y nos desplazamos hasta 2001, me iba yo muy lejos. Nos vamos al 2001 cuando en Génova tuvo lugar la reunión del G8, que la ciudad se blindó, pero un grupo de activistas, que la mayoría de ellos eran estudiantes, decidieron encerrarse en un colegio para protestar contra lo que están haciendo los políticos de hoy en día. Y bueno, pues para que no se viese esa imagen, lo que decidió la policía hacer era desalojarlos, pero no lo hizo bien, los desalojó de manera muy violenta, tanto que Amnistía Internacional ha dicho que ha sido la violación de derechos más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues es un poco de... cuenta la historia de cómo se desarrolló esto y cómo... para dar un poco de voz a aquellos que se les trató muy mal ese día y se les ignoró.
Es una película cuasi documental, muy periodística. Trata de dar testimonio de una crónica de un suceso y en todo momento prima la verosimilitud, prima que esa violencia traspase la pantalla. Y en el momento de la presentación en nuestro país, tuvo lugar en la Seminci de Valladolid, ganó el premio del público y bueno, la gente la verdad que salió bastante conmocionada de la proyección, lo recuerdo perfectamente, y fue calificada de muy dura, muy dura. Alfaro, ¿algo que decir?
Sí, no, lo que este tipo de películas que mezclan un poco ficción y realidad, no sé hasta qué punto es ficción y no sé hasta qué punto realidad, no sé cómo habrá llevado todo este tema el director, pero sí que resulta muy atractivo como el hecho de que unos periodistas estuvieran ahí grabando y por la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Y estuvieran filmando cosas que, mira tú por dónde, quizá algún día lleguen a ser una película, ¿no? Dentro de 12 años, pues aparece una película que cuenta los hechos y que conmociona 12 años después. Nunca sabes cuándo, lo que estás filmando, lo que estás grabando, lo que está sucediendo lo que puede llegar a ser. Y luego que creo que esta es de profunda actualidad, ¿no? Que ahora que, bueno, a lo mejor un poco, si hubiera llegado el año pasado con lo del 15M, que ahora parece que ha perdido más fuerza y tal, pero que creo que es de actual y que por eso a lo mejor fue una de las claves de que Nacenichi fuera premio del público, que tocó mucho porque era también un tema que estaba día a día en, está, o está día a día en cabeceras de periódicos y en televisiones, no sé.
Aroa, la siguiente.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta Estados Unidos con El Impostor. Es la ópera prima de Barry Lyndon. Y bueno, trata la historia de un niño en Texas que desaparece y su familia está desesperada por encontrarlo, hacen lo imposible, pero no tienen noticias de él hasta que 2 años después reciben una llamada y les dicen que el niño está en España y que, bueno, que le han maltratado muchísimo, pero bueno, que pueden recuperarlo. La familia se ilusiona, está muy contenta, pero cuando ven al niño se dan cuenta de que el niño es moreno y su hijo era rubio. Me recuerda un poco a la película del intercambio que protagonizó Angelina Jolie.
Y juega con el falso documental. Ese tipo de apuesta siempre es muy interesante. Qué pena que se distribuyan tan mal y que difícilmente la podamos ver, ¿no?
Por lo que tengo entendido, ha gustado mucho.
Sí, las críticas son muy buenas, sí, sí.
Y bueno, el director es uno de los promesas, ¿no? Del documental, del cine documental. No sé, es falso documental, ¿no?
Sí, falso documental, en realidad.
No te pasa por actores, sí. Bueno, también soy muy fan. Yo es que soy muy fan de todo, siempre. Estoy dando cuenta de que todo me gusta. Y esto es verdad, cada cosa tiene su...
Sí, cada cosa suscita una curiosidad diferente. Hacer muy bien en... ser esponja, ¿no? En que te interese sí. Todo. Bueno, vamos acabando con los estrenos de la semana. ¿Cuál queda?
Pues voy ahora con Rebelde, que es una película que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es canadiense, del año pasado, y son solo 90 minutos. Y es la historia de una mujer africana que está embarazada y le cuenta toda su historia a su hija o a su hijo, que está dentro de ella, y le cuenta la historia de su vida durante la guerra, sobre todo. Bueno, la lista que de premios es bastante grande. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla en Inglés en 2012. Se llevó el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival de Berlín. A Mejor Película en el Festival de Tribeca. Estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en Independent Spirit Awards. Y nominada a Mejor Película Extranjera también en Satellite Awards.
Muy bien. Muy tentadora la oferta, pero... en fin, a ver cuándo se repesca por aquí o en donde sea.
Pero tiene muy buena pinta, tiene que ser bastante emotiva la película.
Sí.
Si no me equivoco, va sobre la temática sobre un poco las niñas niños soldados, ¿no? De África. Y creo que en esta edición de los Goya, la pasada edición de los Goya, sí que había un corto.
Aquel no era yo, sí.
Aquel no era
que
yo.
Que ganó, de Esteban Crespo.
Que ganó el Goya mejor personaje y que hablaba también sobre la misma temática, sobre las niñas soldados.
Sí, sí, sí.
Y a mí aquel no era yo, sí que lo pude ver y sí que me afectó mucho y me conmocionó. Y la verdad que
sí, estaba muy bien hecho, sí.
Y un poco rebelde cuando he visto las imágenes, he pensado en Bestias del Sur Salvaje, en la película Bestias del Sur Salvaje, que habla también de una niña que es diferente, ¿no? Pero que es un poco, a lo mejor, estas sí que son bestias, no sé, es una reflexión así rara, que me ha traído a la mente ver las imágenes de la película, me han hecho recordar la otra, aunque no se parecen en nada a las dos películas de la temática.
Es verdad.
Me ha hecho pensar en el título y no sé.
Sí, 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 por la asociación de ideas, por la niña, sí que tiene algo que ver, sí. Aroa, vamos con la última.
Bueno, antes quería decir también que me parece muy bien que se toque el tema de África, que parece que en el cine, tanto europeo como americano, lo tenemos muy olvidado. Tanto África como Asia son los grandes olvidados del cine y me parece muy bien que se... aunque sea como a modo denuncia, que todavía me parece mejor. Bueno, pues damos el salto ya para cerrar la tanda. Regresamos a España. Mussolini va a morir, se llama la película de Rafael Gordón. Y bueno, es un drama que narra las últimas horas de la vida de Mussolini y de su amante.
Bueno, Mussolini, en versión Rafael Gordón, yo creo que tendrá una copia, como mucho, ¿no?
Y ni siquiera he podido encontrar críticas de la película.
Sí, no se
ni...
ha publicado nada.
A mí, por el personaje de esta película, yo la vería. A mí el personaje me llama mucho la atención.
A ver si la 2 se digna alguna madrugada.
A las 4 de la mañana o a las 3, por ahí, ¿no? En prime time, ¿no?
Sí, no, porque es un tipo de cine que aunque tenga los derechos la 2 no se atreve a emitir en prime time, no se atreven. No.
No, ¿y qué pierde la 2 emitiéndolo en prime time?
No, en serio, pero cuidan el cine la 2 o cinefilia que le llaman, el de las 10 de la noche ya cuidan que sea medianamente comercial, dentro de que sea cine independiente o cine de calidad, pero que sean valores seguros. No se atreven a emitir a esa hora pues cine sin créditos conocidos, cine que no haya sido avalado por premios o por festivales. Bueno, en el poco tiempo que nos queda, José Alfaro, ¿tienes alguna película que comentar de las que sí que has podido ver?
Sí, es bueno, la película Siete Cajas, no sé si...
Siete Cajas de Paraguay.
Como la comentaste.
Hablamos la semana pasada y dijimos que iba a ser muy complicado verla por aquí.
Pues yo desde luego recomiendo que si podéis verla donde sea, como sea, a ver si hubiera suerte alguna filmoteca la recogiese. Yo creo que es una película que sorprende, sobre todo. Y bueno, está dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tania Embori. Y la verdad es que ha sorprendido, es la palabra. Yo la vi en el Festival de San Sebastián, que se llevó el premio de jurado joven. Y bueno, fue la última proyección que vimos el jurado joven. Y hasta entonces iba ganando Infancia Clandestina, que también no sé si pudo llegar hasta allí.
Sí, sí, esa sí que la vimos en Alicante. Se estrenó a principio de temporada, sí. Ahora la recuerdo, sí.
Que salía Ernesto
Alterio, sí.
Sí. Y hasta entonces iba ganando Infancia Clandestina por paliza, era la que más había gustado, pero fue llegar Siete Cajas y la verdad es que el público ovacionando a los directores, ovacionando al protagonista, que estaban allí en San Sebastián, y quedamos todos maravillados. Bueno, supongo que hablaréis un poco de qué va. Se desarrolla en un mercado de Paraguay, de Asunción. Y es un poco como un thriller de lo que pasa, ¿no? Con siete cajas que tienen algo dentro y que el protagonista pues tiene que conservar. Y un poco es como una persecución de coches, ¿no? Podríamos hacer la similitud con una persecución de coches, un thriller americano con persecución de coches entre gángsters, pero llevado a un mercado paraguayo y en lugar de coches pues ponemos carros de fruta y carros de transporte de cajas y todo este ambiente, ¿no?, de mercado de comercio, de mercado, de, por así decirlo, del tercer mundo, ¿no? No sin ser discriminativo, ¿no?, con nadie. Pero bueno, a mí me sorprendió, estuvo nominada al Goya Mejor Película Iberoamericana y ya había ganado el Cine en Construcción en San Sebastián en la edición del hace 2 años. O sea que gracias a ganar Cine en Construcción se pudo acabar y volver al festival donde ganó el premio del público. Y tengo una anécdota con la película que me hace ilusión contar, porque resulta que en el Festival de San Sebastián, cuando acabamos, hicieron una fiesta, ¿no?, para el jurado joven en un local, y bueno, fuimos allí y resulta que nos encontramos con el protagonista de la película, Celso Franco, que estaba allí con más gente hacia a su alrededor. Y yo pues fui a darle la enhorabuena porque me había gustado mucho la película y tal, y fue él, junto con el director de fotografía, estaba también por ahí, los que me dieron las gracias a mí y a los que iban conmigo, a mis compañeros, por haber visto la película. O sea, fue algo surrealista porque te encontrabas al protagonista de la película dándote gracias a ti por haber ido a la proyección de su película. Y era como, pero esto, claro, ¿qué está pasando?
El mundo al revés, pero es que ellos lo agradecen de verdad.
Y es que en Paraguay es la... No sé si apenas han hecho 20 películas en Paraguay. Y esta es la más taquillera y tan solo tiene 300.000 espectadores. Y ha doblado a Titanic, que tiene 150.000.
Sí, bueno.
O sea que hay que tener esa visión, ¿no? El cine Paraguay, pues no es lo mismo que aquí.
Muy bien, José Alfaro, muchísimas gracias por atendernos. Gracias también a Rafael Gil y a Alba Carbonell.
Un placer.
El tiempo se ha agotado. Y Alfaro, que ojalá vuelvas a ser jurado joven en la edición 61 con Alba Carbonell, a ser posible. Y Rafa López.
Esperemos que nos admitan.
Claro que sí. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto. Muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
Adiós.